25 grados, la humedad del 79%. Está con nosotros Estefanía Palomino, nuestra compañera de emisionesonline.net. Buenas tardes, Estefanía, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Leandro, muy bien, gracias. Gracias nuevamente aquí acompañando a nuestros oyentes de Radio Libertad.
Bueno, tenemos una entrevista telefónica, ¿es así?
Sí, mira, te comento, el próximo sábado 9 de noviembre tenemos el Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre, que fue promulgado en el 2004 por la Ley Nacional 25936. Y vamos a estar hablando con algunos expertos en el tema para que nos ayuden a desmitificar algunas ideas que se tienen en relación a la donación de sangre y la importancia de esta acción. Y hoy tenemos a Osvaldo Zambrana. Osvaldo Zambrana es responsable de la Oficina de Gestión y Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre de 25 de Mayo. Y además es un referente también conocedor de este hábito en toda la provincia. Osvaldo, bienvenido a Radio Libertad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que agradecido a ustedes por, en cierto modo, incentivar y fomentar, ¿no es cierto?, lo que es la promoción de la donación voluntaria de sangre.
Osvaldo, justo nosotros hablábamos también, digamos, detrás de la radio, porque como yo le había comentado, Osvaldo, estamos preparando un informe también para Misiones Online. Hablábamos de la importancia de la donación de sangre, pero también hay mitos detrás de muchas personas. Tienen algunos miedos: una vez que soy donante tengo que donar continuamente. Justo hablábamos con Leandro también, hay otro mito que se dice: ah, no, yo ya tengo un tatuaje, ya no puedo donar. ¿Puedes contarnos un poquito cuáles son esos mitos y cómo desmitificar esas ideas?
Sí, bueno, primero el tema de que si donás una vez, donás siempre. Realmente llevémoslo a la parte, a ver, algo sencillo, ¿no? Si nosotros nos cortamos y perdemos sangre, después nos tenemos que cortar siempre, ¿no? Eso sería uno de los mitos que se caen solito simplemente por una cuestión de no analizar la vida normal de una persona, pero tiene que ver con los años anteriores, cuando los médicos no tenían donantes, le decían a la gente que tenía cero negativo, cero positivo, que una o dos veces al año tenían que donar, porque si no le iba a hacer mal, ¿no? Entonces, ese era el mito, o sea, de esa forma actuaban anteriormente, y por eso se armó todo este mito de que una vez que donás siempre, ¿no? Porque los médicos, con tal de tener las unidades de sangre que necesitaban en ese momento, no había la promoción, no había la difusión que hay hoy en día, bueno, utilizaban eso como herramienta, ¿no? Y el otro, el de los tatuajes, después de los 6 meses que uno se hace un tatuaje, tranquilamente puede ser donante habitual, ¿no es cierto? Siempre contamos, ¿no es cierto?, que, a ver, tatuaje, un piercing, un aro, cualquier cosita de estas, tiene que esperar 6 meses y después sí puede donar normalmente. Así que no es excusa para el que tiene tatuaje decir: no, no dono porque no tengo tatuaje, ¿no?
¿Y qué personas son las que, porque me imagino que hay una, no sé si decirlo, una serie de personas que no pueden donar, quizá alguno que haya tenido alguna enfermedad previa o en algún estado específico de salud?
Sí, obvio. A ver, no a todo el mundo está en condiciones de donar, y es lo que nosotros estamos fomentando, ¿no? Hay personas que están en este momento con algún proceso de alguna enfermedad, ya sea venérea, contagiosa o una gripe, y no puede donar. Pero no quiere decir que más adelante, una vez tratada, no pueda ser un potencial donante, ¿no es cierto? Después hay personas, los que tienen alguna cardiopatía, normalmente para poder donar tiene que tener una autorización del médico, porque según el problema que tiene, ¿no es cierto?, le impide ser donante por seguridad para esa misma persona.
Claro. Hace semanas también leí un informe de que muchas veces se les hace un seguimiento a las personas que donan. Por ejemplo, no sé, X persona donó, se examinó obviamente la sangre para ver y se determinó que tenía una enfermedad, y se le avisa a la persona como una, digamos, como una especie de ayuda que se le da al donante, ¿no? ¿Eso continúa así, esa labor?
Sí, eso se hace por ley, ¿no es cierto? El banco de sangre, cuando uno firma, ¿no es cierto?, como donante, una autorización de analizar la sangre, también el banco de sangre está obligado, si encuentra alguna patología, de informarle al donante, ¿no es cierto?, y aparte hacer el seguimiento para garantizar, ¿no es cierto?, de mejorar la calidad de vida. Hay personas que, según la patología, se han tratado y han podido volver a donar, pero otras personas que directamente quedan excluidas de la donación por el problema. A ver, si te encontrás de pronto que tenés HIV, el Banco de Sangre tiene la obligación de comunicarte, ¿sí? Eso ya por ley, así como HIV, como hepatitis B o cualquiera otra, ¿no? Pero ya queda, ya no podés volver a donar, ¿no es cierto? Pero se te hace un seguimiento para que vos puedas mejorar tu calidad de vida.
Tenía otra consulta, Osvaldo, y ustedes están haciendo diferentes campañas de difusión acá también en la Municipalidad de Posadas, también están trabajando el tema de poder informar a la gente, porque aunque nuestros oyentes no lo crean, hay mucha gente que todavía tiene dudas, cree que donar puede generarle alguna complicación en su salud, lo ve como que quizá es un como algo medio peligroso. Entonces yo sé que ustedes están haciendo algunas campañas de difusión, pero la manera en cómo uno comunica la importancia de donar sangre es distinta cuando se comunica, por ejemplo, en grandes ciudades que en las zonas, digamos, más alejadas de la capital.
Sí, siempre en la colonia tenemos la ventaja que como son pueblos chicos, hay más comunicación con la gente. A ver, acá nos conocemos entre todos los vecinos, entonces es más fácil llegar a comunicar la importancia y todo, porque entre mate, reuniones, ya sea de trabajo, después de un partido de fútbol, después de una partida de ajedrez, después de una partida de truco, siempre uno está comentando, entonces entre el círculo, ¿no? Y como son pueblos chicos, llega más rápido la información o pasa algo y automáticamente se sabe que se necesitó donante de sangre, la gente se autoconvoca prácticamente para venir a donar, ¿no es cierto? Ahora, en las grandes ciudades está el problema de que la gente por ahí no se conoce con el vecino y es más difícil poder difundir. Y después el ritmo de vida que tiene una localidad grande como Posadas o Verá, ¿no es cierto?, El Dorado, tienen tantos problemas que por ahí esto no llega a oídos de todos como llegan los pueblos chicos. Entonces la difusión y el mensaje es diferente el que utilizamos, ¿no es cierto?, más allá de la importancia que utilizamos para un sector como es nuestros pueblos, que estamos contando con 15 o 20 mil habitantes, como ciudades grandes que tienen 60, 70, 100 mil habitantes, ¿no es cierto?
Claro que sí. Y tenemos una idea de, por ejemplo, algunas cifras de donantes en el interior de la provincia. ¿Hay alguna localidad que ustedes han visto que ha crecido en número de donantes?
Bueno, normalmente en toda la provincia está creciendo, ¿sí? Poco a poco está creciendo. Sí tenemos, nosotros no es por nada, pero en 25 de mayo una donación voluntaria de sangre, estamos convocando alrededor de 70 personas, ¿no es cierto? En otras localidades por ahí un poco menos, hace poquito hubo en Aristóbulo del Valle, también tuvieron 73 donantes. Ahora
estamos,
si uno
hablando,
lo mide por,
perdón,
cápita.
73 donantes por, ¿estamos hablando por año?
No,
¿por
no,
mes?
En una colecta.
En una colecta.
En una colecta. Eso quiere decir que hay un crecimiento en cuanto a la promoción, pero si uno lo mide por cápita, digamos, lo que es Aristóbulo del Valle, estamos hablando más o menos de 50 a 60 mil habitantes, contra 25 de mayo, que tenemos entre 15 y 20 mil habitantes, por cápita se nota que en la colonia siempre es un poquito más frecuente la donación de sangre, o la gente se convoca más fácil que en las grandes ciudades, ¿no es cierto?
Y esa tendencia podríamos hablar de lo que comunicabas minutos antes, ¿no? El hecho de conocerse entre las mismas personas, esta empatía también, me imagino que eso también motiva que las personas puedan donar con mayor, o que sean más donantes más habituales, ¿no?
Claro, yo creo que todo pasa por una cuestión de cultura, ¿no? Que también nosotros empecemos a entender de que esto nosotros lo vamos a cambiar a medida que lo empecemos a desarrollar la temática en las escuelas ya del jardín infante, porque nosotros tenemos que ir de generación en generación creciendo. Hay una generación grande que ya es muy difícil que vuelva para atrás y que le podamos, que se realmente se solidarice con esto de la donación de sangre. Ahora, los chicos hoy en día tienen muchas herramientas y ellos van a ir creciendo a medida que uno le va dando trabajo con la temática, van a ir creciendo con el tema, y cuando lleguen a la edad de donar, no van a tener ningún problema porque ya van a saber sobre los mitos, van a saber sobre los beneficios, sí, porque la donación de sangre también tiene beneficios. Pero bueno, yo creo que es una cuestión cultural, ¿no es cierto?, que es justamente la responsabilidad de nosotros, los que hacemos la promoción, tratar de llevar el mensaje, pero también tenemos que acompañar con la parte de educación, ¿no es cierto?, que la parte de educación empecemos a desarrollar como temática en la escuela, todo lo que es donación de sangre, donación de médula y donación de órganos.
Perfecto. Osvaldo, ya para ir terminando, primero, Quería preguntarte si en algún modo la situación económica actual que atravesamos influye en la decisión de las personas para poder donar o no tiene nada que ver, porque muchas veces hay muchas decisiones sociales que son influenciadas por el tema económico, ¿no? Las personas están más preocupadas en el tema de qué van a comer en el día a día, o hay personas que comienzan a tener algún tipo de no sé, al tema de abandono de niños, etcétera. Yo te pregunto si tiene alguna incidencia, ha tenido indirecta o directa, y qué otras actividades están preparando a conmemorando este día, el próximo 9 de noviembre.
Sí, bueno, en cuanto a la parte económica, no lo he sentido como ese lado, porque más que nada esto es un tema muy sensible que, a ver, por ahí es más fácil que vengamos cuando nos pase cerca ese problema a que si tenemos o no tenemos dinero, porque cuando tenemos la necesidad, no importa el dinero de dónde lo saquemos, no importa qué es lo que necesitamos, pero vamos a tratar de solucionar la vida de nuestro familiar o nuestro amigo, ¿no? Entonces va a costar hasta que esto se entienda, pero va creciendo y no afecta la parte económica. Lo que sí afecta por ahí es el decir, bueno, a mí no me interesa porque yo no necesito. Eso empieza a afectar un poquito, ¿no es cierto? Porque es como desmerecer o despreciar algo que, a ver, 8 de cada 10 personas vamos a ser afectados en un momento de la vida por el tema de la donación de sangre, ya sea para nosotros, un familiar o un amigo. En algún momento de la vida lo vamos a necesitar y vamos a salir corriendo. Y lo que no queremos es justamente que la gente salga corriendo. Por eso, con respecto a la parte económica, yo creo que no influye en lo más mínimo. Sí, por ahí los recursos del banco influyó para hacer otro tipo de tareas, de promoción y todo eso, porque se han recortado recursos, claro, por la parte económica del Estado, pero no de parte de la gente que es el donante normal. Nosotros hemos incrementado estos años la cantidad de donantes. Si hubiese sido por la parte económica, hubiésemos perdido muchos donantes o nos hubiésemos quedado con una cantidad exclusiva, ¿no?
Claro que sí. ¿Y en relación a las actividades, están preparando alguna actividad especial para este mes?
Bueno, sí. Ahora el 9 de noviembre, justamente, en Puerto Esperanza, se realiza una colecta que se hace anual. Ellos organizan, igual que 25 de mayo, colectas masivas. Ellos vienen de hace años, estoy hablando de hace más o menos 8 años, vienen desarrollando esta actividad desde el municipio, ¿no es cierto? Y hacen una gran convocatoria, han tenido 200 y pico de donantes en las colectas. Y eso es importante, que ellos año a año lo siguen desarrollando, aunque han tenido problemas, porque, a ver, cuando viene la parte del municipio normalmente dice, no, pero si cambia el intendente o no, si voy a favorecer a este el otro, a veces le han bajado las colectas, ¿no es cierto? Pero Puerto Esperanza es un ejemplo a seguir de cómo se debe tratar esto y cómo Puerto Esperanza hizo el compromiso hace años, porque no se trata del intendente, del secretario, no, se trata de la sociedad, compromiso que hace la sociedad con el tema de la donación de sangre. Así que, bueno, esa es una de las actividades. Después se están desarrollando en posadas, en diferentes empresas, se hacen siempre para esta fecha, están pidiendo, ¿no es cierto?, organizar una colecta, porque la gente, a ver, es como que comercialmente les sirve, ¿no es cierto?, porque exponen una cosa sensible como es la donación de sangre, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Ojalá y lo hagan todo el año, no esperar solamente la fecha del 9 de noviembre para hacer estas cosas, y bueno, y en algunos colegios también. Siempre que se acerca esta fecha, es como Navidad. Cuando vos se acerca Navidad, todo el mundo está pensando en Navidad y a ver qué pueden hacer para quedar bien para las iglesias y todo, ¿no? En esto pasa lo mismo. Así que hay diferentes actividades en todas partes de la provincia, pero bueno, lo ideal, para mi punto de vista, sería que todo el año sea 9 de noviembre y que podamos contar con toda esa cantidad de masa de gente que quiere colaborar para estos casos, porque la verdad que la necesitamos y mucho en la provincia.
Osvaldo, te molesto para dos preguntitas más. Leandro te saluda.
Leandro, ¿qué tal? Buenas
tardes. Bueno, para preguntarte si alguna persona que tuvo alguna enfermedad puede donar sangre y también si una persona que esté consumiendo algún medicamento también puede ser donante de sangre.
Sí, mira, ¿qué tal? Las personas normalmente que están padeciendo algún tipo de enfermedad, uh-huh, no conviene que donen sangre, porque justamente esto es para sanar las personas, ¿sí? El donante tiene que ser una persona sana.
¿Y alguien que padeció alguna enfermedad?
Y eso dependiendo del tipo de enfermedad. Uh-huh. Porque si tuviste cómo ser sífilis, vos después del año podés volver a donar. ¿Sí? Porque ya una vez que estás con el tratamiento y tenés el alta médica, pero viste que siempre está el riesgo también de que te vuelva a suceder porque no se cura definitivamente, claro, la sífilis. Claro. Entonces, hay otras enfermedades como ser la brucelosis, sí, que se puede llegar a donar después del tratamiento, una vez que ve que está todo contenida la enfermedad, ¿no? Bien. Ahora, con hepatitis B, ¿cómo hacer? Que es una hepatitis común, que la gente, la mayoría de la gente no sabe, pero tenemos prácticamente un 20-30%, por lo menos en nuestra región, con hepatitis B, y no sabe, ¿sí? Con hepatitis B no puedes donar sangre completa, pero, ¿cómo hacer? Puedes donar plasma, que es una forma de donar también, que es parte de la sangre.
Y en cuanto a los medicamentos, alguien que esté consumiendo algún medicamento, ¿también bueno, es así, digamos, es puntual?
Claro, bueno, lo que pasa es que ahí ya pasa por el médico o el técnico que le hacen la entrevista, porque dependiendo el tipo de medicamento, dependiendo la enfermedad que tiene, el médico le va a decir si puede donar o no. ¿Por qué? Porque las personas que están medicadas están pasando por algún proceso, claro, y no es conveniente muchas veces que, aparte de que están mal, que traten de hacer. ¿Por qué? Porque, a ver, no es que la donación de sangre le va a afectar en gran cantidad, pero una persona que está consumiendo hierro está un poquito anémico, entonces no está en condiciones de donar sangre. ¿Por qué? Porque ese poquito de sangre que va a salir, esos glóbulos rojos que van a salir, son los que le están faltando para salir de la anemia. Entonces al donar le va a producir otra anemia, y después vamos a tener que tratarlo de vuelta al paciente ya con una transfusión de glóbulos en vez de con tratamiento con hierro. Entonces, en vez de ser algo favorable, va a ser algo en contra del bienestar de esa paciente, de esa persona, ¿no?
Sí, bueno, perfecto, muchísimas gracias. De mi parte creo que está completo. Tampoco necesitamos estar en ayuna para donar.
No, a ver, si van a donar en el banco de sangre de la provincia, ya sea la posta de extracción, ¿no es cierto?, que tenemos en Posadas, en el SAMIC de Oberá, en el SAMIC del Dorado, no hace falta ir en ayuna, tampoco en las colectas que se hacen en toda la provincia, que son organizadas por el Banco de Sangre. Eso no quiere decir de que si donan en el sector privado no le pidan que vayan a ayuna, porque eso depende de los laboratorios que ellos tienen, ¿no es cierto? El Banco de Sangre de la provincia hoy por hoy es el laboratorio, a ver, que si usted tiene la oportunidad de un día acercarse, ir y ver, es de máxima calidad, de máxima tecnología, lo cual ningún privado está a la altura, ¿no es cierto?, del Banco Sangre de la provincia. Entonces, los pedidos, digamos, para donar son diferentes, pero siempre es recomendable no ir en ayuna. ¿Por qué? Porque te puede producir un bajón de presión si te falta alimento, ¿no?
Claro. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias. Estefanía.
Muchas gracias, Osvaldo. Buen punto. Yo no sabía lo de ir en ayunas, pero bueno, siempre se aprende algo nuevo. Gracias, Osvaldo, por la información. Y bueno, nuestros oyentes ya saben, ¿no, Leandro? Ya saben que pueden dirigirse al Banco de Sangre, que todo aporte es bueno. Hay que ser bastante sensibles
siempre,
al respecto.
Siempre que puedan venir, no importa si pueden donar o no. En el sentido, a nosotros nos gustaría que todo el mundo pueda donar. Hay personas que no pueden donar y, sin embargo, se pueden convertir en unos promotores de la donación voluntaria de sangre, ¿no? El tema es entender el significado de la donación de sangre y entender la necesidad que hay en todo el país, en toda la provincia, ¿no es cierto?, de donantes de sangre.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Gracias por tu apoyo con la entrevista. Y bueno, Leandro, ya estamos ya.
Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias, y cuando la información lo requiera vamos a estar en contacto, ¿te parece?
Cuando guste, siempre vamos a estar dispuestos para esto,
¿eh? Dale, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Chao.
Bueno, 12 minutos pasaron de las 17 en todo el país. Muchísimas gracias, Estefanía, también por esta entrevista. Me imagino que esta nota va a estar en Misiones Online.